Esta es la conferencia 24 del estudio de BSF, El Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. En este momento, estamos mudándonos a una antigua casa de estilo victoriano. Es encantadora, con techos altos, molduras intrincadas y un carácter pintoresco que no se ve muy a menudo. Pero tiene casi un siglo y medio de antigüedad. Y vaya, que necesita arreglos. Cuando decidimos comprar la casa, estábamos dispuestos a cambiar las cosas obvias: el tejado, las ventanas y la instalación eléctrica. Teníamos una actitud positiva. Pensamos, devolveremos a este lugar su antiguo esplendor. No hay problema. Pero entonces llegó el informe de inspección de edificio y nos dejó un poco desanimados. Humedad en las paredes. Grietas en la chimenea que necesitaba reconstrucción. De repente, nuestro banco no estaba tan seguro de prestarnos el dinero. Nuestro topógrafo dijo, si no tiene un buen constructor, corre. Pero nuestros asesores de confianza dijeron, tienen una visión. Eso les mantendrá centrados, incluso cuando lleguen los contratiempos. Mientras considerábamos todo lo que había que poner en orden, obstáculos, recursos, fechas, trabajos, parecía imposible. Pero creíamos que Dios estaba en ello y que veríamos su provisión. Desde entonces nos hemos enfrentado a peticiones de reducción de precios de última hora, retrasos inexplicables, huesos rotos, espaldas lesionadas, reacciones alérgicas, de todo. Un día, y en un momento particularmente bajo, me senté al piano y canté palabras directamente del pasaje en el que estamos esta semana, pidiendo a Dios que mantuviera mi enfoque en el lugar correcto y que me ayudara a confiar en su plan, no en el mío. Hace solo unos días entramos en nuestra nueva casa por primera vez y dimos gracias a Dios porque sabemos que solo Él lo ha hecho posible. En los capítulos del 4 al 6 de Nehemías, los israelitas se encontraron con un proyecto de restauración mucho más grande y arriesgado. Dios llamó a Nehemías no solo para renovar una casa, sino para reconstruir toda la muralla de Jerusalén. Todo ello como parte del plan de Dios para restaurar a su pueblo, a su tierra y a sí mismo. Pero tan pronto como comienza el proyecto, también lo hace la oposición. Burlas, amenazas, rumores, manipulación. Hubiera sido tan fácil darse por vencido. Desanimarse. Esconderse. El trabajo de reconstrucción, ya sea una comunidad fracturada, un ministerio desmoronado, una relación rota o incluso la vida después de un fracaso, a menudo revela desafíos imprevistos. Pero cuando Dios da a conocer su voluntad y tú obedeces, Él te da la fuerza para perseverar hasta que se cumpla su propósito. Y a diferencia del pequeño proyecto de restauración de mi familia, que apenas está comenzando, sabemos cómo terminó el de Nehemías. Y la historia de Nehemías nos mostrará que, por muy difíciles que se pongan las cosas, cuando Dios decide que es hora de reconstruir, siempre merece la pena unirse a Él. Empecemos recordando dónde encaja este pasaje con el gran proyecto de restauración de Dios para su pueblo. Nuestra línea de tiempo de estudio nos ayuda a ver que después de 70 años de exilio en Babilonia, muchos israelitas comenzaron a regresar a la ciudad en ruinas de Jerusalén. Zorobabel y el sumo sacerdote Josué condujeron la primera oleada de exiliados de regreso en el año 538 a.C. Tras idas y venidas, el templo fue reconstruido en el 515 a.C. Luego el sacerdote Esdras trajo un segundo grupo de exiliados a Jerusalén en el 458 a.C. Esdras ayudó a restaurar el culto apropiado y la obediencia a la ley de Dios. Nuestro estudio de hoy comienza en el año 444 a.C., justo después de que Nehemías condujera a la tercera oleada de exiliados de regreso a Jerusalén. En la lección de la semana pasada, aprendimos que a pesar de los numerosos obstáculos, Nehemías recibió un permiso milagroso, provisión y paso libre para traer a la gente a casa. Nehemías inspeccionó las ruinas y el plan de reconstrucción y reclutó mano de obra para el proyecto mientras lo hacía. Vamos a dividir este pasaje en tres partes. Primero, respondiendo a la oposición externa en Nehemías capítulo 4. Segundo, respondiendo a la opresión interna en Nehemías capítulo 5. Y tercero, respondiendo a los ataques personales en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 14. Todo ello para aprender que Dios cumple sus propósitos cuando los creyentes le obedecen en oración a pesar de la oposición. Así que nuestra primera división abarca Nehemías capítulo 4, donde los reconstructores responden a la oposición externa. Y de los versículos del 1 al 6 vemos a los israelitas enfrentándose a la burla de dos enemigos externos en su comunidad. Tal vez recuerden a Sanbalat el Horonita y Tobías el Amonita de la lección de la semana pasada. Junto con Gesem, el árabe, estos líderes se burlaron de los israelitas y los acusaron de rebelarse contra el rey persa. En el capítulo 2 fueron incapaces de detener la obra. Pero ahora, en el capítulo 4, su hostilidad se identifica. Cuando Sanbalat se entera de que los esfuerzos de reconstrucción continúan, el versículo 1 dice que está enojado e indignado en gran manera. Reinicia su campaña de burlas, mofándose de los judíos ante sus asociados y el ejército de Samaria, con 5 preguntas retóricas e insultantes. Escuchen esto. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. ¿Te imaginas lo desalentador que debió ser para los judíos oír esto? Porque estas burlas tenían algo de verdad. Los israelitas eran constructores débiles. No podían construir en un día. No tenían los mejores materiales. Sus piedras eran calizas que habían sido quemadas y probablemente habrían sido inadecuadas para la construcción. Sin embargo, hay algo que los enemigos de los judíos no entendían. Puede que los constructores no tuvieran grandes materiales o conocimientos, pero tenían un gran Dios. ¿Qué haces cuando alguien en tu vida señala tus defectos, pone en duda tu vocación, socavan tu carácter o desprecian tu capacidad para hacer la obra de Dios? ¿Te enfadas, te derrumbas, te enfrentas a la persona, dudas de tu vocación, intentas buscar el apoyo de otros, te escondes? Honestamente, he hecho todo esto en diferentes momentos, pero aunque es tentador reaccionar precipitadamente a ataques como estos, Dios nos llama a responder en oración y confiar en Él. Fíjate en el versículo 4. Inmediatamente después de los insultos, la narración cambia a una oración en primera persona de Nehemías. Escucha, Dios mío, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos. La oración de Nehemías es profunda y desesperada, pero aporta perspectiva y poder para perseverar. Y Nehemías informa de los resultados en el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Vaya. Contra todo pronóstico y con la ayuda de Dios, los israelitas han construido el muro hasta la mitad de su altura. Pero se avecinan más problemas. Y ahora observaremos a los constructores superando las amenazas entre los versículos del 7 al 23. Porque cuando sus enemigos no logran disuadir a los constructores, se reúnen y amenazan con luchar contra Jerusalén y provocar problemas. Los constructores del muro piden ayuda a Dios y montan guardia 24/7, pero la oposición implacable provoca desánimo. Y con una tarea tan abrumadora por delante, se ven tentados a abandonar el proyecto en lugar de enfrentarse al conflicto continuo por todos lados. Los judíos informan, «Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla». En el capítulo 4, versículo 10, Luego, los detractores judíos repiten la amenaza diciendo: «Los van a atacar por todos lados», en el versículo 12. Un comentarista describe la situación de la siguiente manera. Los asdoditas estaban al oeste de Jerusalén, los árabes al sur, los amonitas al este, con el gobernador Sanbalat, y los samaritanos al norte. Jerusalén estaba rodeada de enemigos, pero Dios mismo estaba en medio de ellos, y eso era suficiente. Y así es exactamente como Nehemías los guía a través de esta crisis. Les recuerda al pueblo que eres Dios y que Él está con ellos. Veamos el versículo 14. «No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares». Los israelitas no pudieron frustrar este complot. Fue Dios quien venció las amenazas. Dios estaba en medio de ellos, y eso era suficiente. Versículo 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Después de animar al pueblo, Nehemías respondió a la asombrosa provisión de Dios con obediencia. Fortaleció la guardia en los puntos más vulnerables del muro. Ordenó a los trabajadores que sirvieran como guardias de noche y como trabajadores de día, en el versículo 22. «Ni yo, ni mis parientes y mis ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada». Me pregunto si te sorprende el nivel de hostilidad que experimentó el pueblo de Dios. Así como los constructores del muro de Nehemías experimentaron oposición por todos lados, los creyentes de hoy pueden esperar lo mismo mientras trabajan con Dios para edificar su reino en un mundo hostil. Los problemas llegan cuando alguien trabaja para Dios, y a veces llegan de todas direcciones. En Mateo capítulo 10, Jesús advirtió a sus discípulos que serían odiados por todos. En Juan 15, Jesús dijo que sus seguidores no pertenecen al mundo, y por eso el mundo nos odia. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, que todo el que quiera vivir una vida piadosa será perseguido. Primera de Pedro capítulo 4 nos dice, que no nos sorprendamos cuando seamos insultados y experimentemos ardientes pruebas por causa de Cristo. Y eso nos lleva al principio de nuestra primera división. Los creyentes pueden esperar oposición cuando obedecen a Dios. Principio. Los creyentes pueden esperar oposición cuando obedecen a Dios. Cuando nos unimos a Dios para construir su reino, los enemigos de Dios reaccionan con una agresividad cada vez mayor. Y una de las tácticas que utilizan es señalar nuestras debilidades, pero no se dan cuenta de que es precisamente en esas debilidades donde se perfecciona la fuerza de Dios. Los israelitas no eran constructores profesionales de muros, pero fueron llamados y equipados para construir el muro. Esta ciudad era de Dios y Él sería glorificado con la restauración del muro. Y de la misma manera, nosotros como personas imperfectas hemos sido llamados a ser colaboradores de Cristo en la construcción de su reino en un mundo roto. Cuando los enemigos se desmoralizan, los creyentes maduros se movilizan recordando quién es Dios, armándose con la verdad de Dios y ayudando a la gente a ver el camino de Dios. Recuerdo una época durante el ministerio de mi esposa cuando escuchamos un informe de que había personas que estaban conspirando contra los líderes de la iglesia. Supuestamente, un número considerable de personas no estaban contentas y planeaban abandonar nuestra congregación. En ese momento, yo estaba devastado, estaba lloroso y temeroso, y la intimidación se sentía tan abrumadora. Desesperado, acudí a un amigo y le pedí que orara. Él me habló de la verdad de Dios a mi corazón y aunque las palabras dolían, el miedo se desvaneció. El informe resultó ser simplemente un rumor malicioso difundido por alguien, y lo que esa situación me enseñó fue a no sorprenderme por las burlas o la intimidación, sino a correr hacia Jesús y su verdad. Así que, como creyente, espera oposición cuando estés haciendo la obra de Dios. Ora con todas tus fuerzas y sigue trabajando con todo tu corazón. Dios demostrará su poder y frustrará los planes del enemigo. Confía en que Él lo hará. Así que, por ahora, Nehemías ha vencido a los enemigos extranjeros, pero justo cuando ha acabado con el ataque exterior, comienzan a surgir graves problemas en el interior. Ahora estamos en nuestra segunda división, donde en el capítulo 5 Nehemías está respondiendo a la opresión interna. En los versículos del 1 al 13 vemos a Nehemías abordando la injusticia. El capítulo comienza. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. ¿Qué había sucedido? Los esfuerzos de reconstrucción suponían una carga económica para el pueblo. Había hambruna y los impuestos del rey eran altos. Se produjeron grandes fracturas porque los judíos ricos prestaban dinero a los pobres y les cobraban intereses. Cuando los pobres no podían pagar, los ricos les quitaban sus propiedades e incluso a sus hijos como esclavos. La misma palabra que se utiliza para referirse al clamor que se alzó contra Nehemías se utiliza cuando los israelitas se quejaron bajo la opresión egipcia en Éxodo capítulo 3, versículo 9. Así de grave era el sufrimiento. El sufrimiento, la experiencia de la pérdida mientras se soporta el dolor, la angustia, la injusticia o el daño, es una dolorosa consecuencia de la caída del ser humano en el pecado. Y una de las formas más dañinas de sufrimiento es la explotación de unos seres humanos por otros. Algunos se preguntan, ¿y si Dios es todopoderoso, por qué no acaba ya con el dolor y el sufrimiento? Un apologista da esta respuesta. Porque entonces Dios tendría que acabar con todos nosotros ahora mismo. Los peores males del mundo son el resultado de las acciones de las personas hacia otras personas. Pero Dios llama a su pueblo a un nivel más alto al unirse a Él en la construcción de su reino en la tierra. Como leemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1, Dios quiere que suframos por hacer el bien, no por tolerar el mal. Escuchemos al profeta Zacarías en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Dios desea que nos ocupemos de aliviar el sufrimiento causado por la injusticia. Así que cuando Nehemías escuchó el clamor del pueblo y estas palabras, lo que estaba sucediendo, se enfureció. La ley de Dios era clara. Los israelitas no debían cobrar intereses a sus hermanos judíos. Dios había dicho en Éxodo capítulo 22, versículo 25, «Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses». El propio pueblo de Dios estaba administrando directamente la injusticia, no la justicia, y la opresión, no la misericordia. Estaban dando un mal testimonio al mundo del carácter de Dios, y Nehemías está justamente enojado. Pero fíjate que no actúa precipitadamente, considera cuidadosamente la situación. Afronta claramente el pecado. Llama al arrepentimiento a los perpetradores, lo que da lugar a un cambio poderoso. Primero, lo considera cuidadosamente. Nehemías se toma tiempo para pensar seriamente en esta compleja situación. El versículo 7 dice, «Después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes». En otras palabras, después de tomarse tiempo para meditarlo, confronta el pecado claramente y el problema directamente diciendo, «Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses». Y luego, en el versículo 9 dice, «Lo que están haciendo ustedes es incorrecto». Nehemías dijo valientemente a los judíos ricos que dejaran de extorsionar a su propio pueblo y le devolvieran sus campos, viñedos e intereses. Les exhorta a arrepentirse, a temer a Dios y a actuar con justicia. Y la obediencia de Nehemías conduce a un cambio poderoso. El pueblo de Dios responde restaurando lo que fue tomado y se restablece la justicia. Qué fácil habría sido para Nehemías esconderse del problema, guardar silencio o incluso unirse a la corrupción. pero él sabía que tenía la responsabilidad de representar a los indefensos y les dijo a los opresores que hicieran lo correcto. La forma en que el mundo lidera es utilizando o abusando de los demás para salir adelante, acumular riquezas o construir el éxito. Pero la manera de Dios es el sacrificio, conociendo la belleza de servir a los demás sin menospreciarlos. Y ahora vemos a Nehemías responder a la opresión interna modelando el desinterés propio en los versículos del 14 al 19. Como gobernador tenía derecho a tomar tierras, alimentos y dinero del pueblo. Pero Nehemías no solo se puso manos a la obra y se unió al duro trabajo de la construcción, sino que también renunció a sus privilegios y compartió su comida con muchas personas a su costa. La posición de Nehemías le daba derecho a una gran asignación para comida. Cada día recibía un buey y 6 ovejas escogidas, y aves, y cada 10 días toda clase de vino y abundancia. Tenía derecho a acapararlo todo, pero lo compartió. El versículo 15 nos dice por qué. Por temor a Dios. Nehemías obedeció a Dios, no se limitó a llamar a los demás a hacer lo correcto. Los líderes débiles utilizan el poder para que la gente les sirva, pero Nehemías demostró cómo los líderes fuertes utilizan su poder para servir a los demás desinteresadamente. Y la obediencia valiente y desinteresada de Nehemías condujo a un cambio poderoso. Se corrigieron los errores, los oprimidos fueron liberados, y eso nos lleva al principio de nuestra segunda división. Dios obra poderosamente cuando los creyentes le obedecen con valentía. Principio. Dios obra poderosamente cuando los creyentes le obedecen con valentía. ¿Crees que la obediencia valiente a Dios puede traer un cambio real y duradero? Hacer la voluntad de Dios a menudo es difícil, pero la obediencia conduce a la acción correcta y a la transformación poderosa. Y nadie ha demostrado esto más perfectamente que nuestro líder servidor por excelencia, Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 leemos cómo Cristo era y es en su naturaleza Dios, pero no utilizó eso en su propio beneficio. En cambio, se despojó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo. Se humilló a sí mismo obedeciéndose obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte en una cruz. Jesús tenía todo el derecho a reclamar los privilegios que le correspondían como Dios. Pero en lugar de eso, renunció voluntariamente a ello para servir, buscar y salvar a las personas perdidas que no podían ayudarse a sí mismas. Nuestra propia salvación fue obedecida a expensas de Jesús. Y nuestro rey siervo describe su voluntad para su pueblo en Lucas capítulo 22. Mientras que la gente mundana ejerce señorío sobre los demás, él dice, «No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda, como el que sirve». Tú y yo no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas. Por naturaleza somos egoístas. Naturalmente queremos salir con la nuestra. Naturalmente queremos acaparar nuestros privilegios para nosotros mismos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios nos da su Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos obedecer a Dios y servir desinteresadamente a los demás, incluso cuando surge la oposición. Y eso significa que cuando vemos injusticia dentro de nuestra iglesia, nuestra familia o nuestra comunidad en general, Dios puede darnos el valor para abordarlas y cumplir su voluntad. Tengo una amiga que dedica su vida a influir en los líderes comunitarios del sur de África, en zonas donde las personas con discapacidad suelen ser oprimidas y maltratadas. En su misión de enseñar una teología correcta de la discapacidad, ha enfrentado mucha oposición e intimidación por parte de las autoridades locales. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ha perseverado y Dios está cumpliendo sus propósitos a través de ella. Pueblos enteros están siendo transformados y la injusticia sistemática está siendo revertida. ¡Qué emocionante es ver a Dios obrando! Y me pregunto, ¿dónde te está llamando Dios para que obedezcas con valentía y le sirvas desinteresadamente? Como creyentes, nuestra capacidad para hacer esto proviene del ejemplo de Cristo y del poder del Espíritu Santo que Él da a su pueblo. Confía en que, al dar un paso de fe, Dios obrará poderosamente a través de tu obediencia, tal como lo hizo Nehemías. Así que ahora estamos en el capítulo 6 y nuestra tercera y última división, donde Dios sigue cumpliendo sus propósitos mientras Nehemías responde a los ataques personales en los versículos del 1 al 14. Sí, las cosas se están poniendo personales. Nehemías y los constructores del muro han construido el muro. Solo quedará una tarea por completar: colgar las puertas en las puertas. Estaban tan cerca, pero en el último empujón hacia la meta, Nehemías se enfrenta a las distracciones en los versículos del 1 al 4. Los antiguos enemigos de Nehemías, Sanbalat, Tobías y Gechem, regresan a intentar distraerlo de la tarea que Dios le ha encomendado. Y lo hacen invitando a Nehemías a pasar tiempo con ellos, pero él se niega a dejarse distraer. Esto es lo que les dice: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida». Nehemías reconoció que el enemigo estaba actuando y se mantuvo centrado en su misión. Pero entonces Nehemías se encuentra soportando la difamación de los versículos del 5 al 9. Tras la negativa de Nehemías a dejarse distraer, Sanbalat escribe una carta abierta y sin sellar, asegurándose de que muchos ojos vean esa carta mientras es enviada desde Samaria a Jerusalén. Y la carta de Sanbalat contenía dos mentiras difamatorias. La primera, que los judíos estaban supuestamente tramando una rebelión contra los persas, y la segunda, que Nehemías pretendía usurpar el trono nombrando profetas para que lo aclamaran como rey. Esta carta socavaba los verdaderos motivos de Nehemías para la gloria de Dios y el bien de los israelitas. Si yo fuera Nehemías, me habría preocupado lo que pensara la gente. Querría escribir una carta abierta detallada en mi defensa. Me preocuparía la respuesta del rey persa a las acusaciones. Pero Nehemías confía en Dios y en la verdad, en medio de la campaña de desprestigio. Como dijo un comentarista, la verdad aplasta los mosquitos de las acusaciones falsas sin necesidad de que agite los brazos en defensa hasta quedar exhausto. Al igual que Nehemías, podemos confiar en la verdad porque Dios defiende la verdad. En lugar de defender el trabajo para tratar de demostrar que sus enemigos estaban equivocados, la respuesta de Nehemías es simple: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. Luego, confía en Dios para que lo fortalezca en la prueba diciendo: «Y ahora, Señor, fortalece mis manos». ¿Permitirás que las campañas de desprestigio en tu contra se conviertan en una oportunidad para depender de Dios y confiar en su verdad? Finalmente, somos testigos de cómo Nehemías vence la tentación en los versículos del 10 al 14. Un hombre llamado Samaías se hace pasar por profeta y advierte a Nehemías que sus enemigos van a intentar matarlo durante la noche y que el único lugar seguro al que puede ir es el templo, el lugar santo, justo fuera del lugar santísimo. Pero Nehemías vence esta tentación ejerciendo el discernimiento. Reconoce que este hombre es un impostor enviado por sus enemigos. Veamos juntos el versículo 13. «En efecto, lo había sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podría hablar mal de mí y desprestigiarme». En esta situación, la seguridad personal de Nehemías está en juego. Pero él sabía que la ley de Dios le prohibía entrar en esta parte del templo, ya que no era sacerdote. Y Nehemías estaba decidido a obedecer la ley y cumplir con su deber para con su pueblo y por encima de su propia seguridad personal. Escuchen, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. ¿Cómo pudo perseverar Nehemías? Solo dependiendo de la sabiduría de Dios para discernir lo que estaba sucediendo y luego apoyarse en Dios para fortalecer sus manos. Y ese es el principio de nuestra tercera división. Dios fortalece a los creyentes para que perseveren hasta que se cumplan sus propósitos. Principio: Dios fortalece a los creyentes para que perseveren hasta que se cumplan sus propósitos. ¿Puedes pensar en algo que te distraiga de tu misión en este momento? Quizás tengas miedo de lo que te puede pasar si te mantienes firme en tus convicciones, o quizás quieras complacer a los demás a pesar de saber lo que es correcto. Ora, pídele al Señor que te ayude a responder a su manera, a discernir la verdad sobre la situación y a fortalecer tus manos para seguir adelante. ¿Estás sufriendo ataques contra tu carácter o luchando contra la tentación? Nuestras notas de esta semana nos recuerdan que tenemos armas que Dios nos ha dado: el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación segura, la coraza de la justicia, las sandalias de la paz, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Dios fortalece a su pueblo para que se mantenga firme hasta que la obra que nos ha encomendado esté terminada. Bueno, al principio dije que ahora tenemos ventajas de saber cómo terminó el proyecto de restauración de Nehemías. Y el primer versículo del pasaje de la próxima semana revela que el muro se terminó en 52 días. ¡Increíble! A pesar de los obstáculos que se presentaron, el propósito de Dios de reconstruir el muro de Jerusalén se cumplió. Casi un siglo después del regreso de los primeros exiliados. ¿Y qué hemos aprendido en el camino? Porque eso es importante. Nehemías fue un líder excepcional, pero Dios es el verdadero héroe de la historia. Y esta historia es parte de una historia mucho más grande que abarca muchos más siglos. Y esa historia es la gran narrativa de la redención de Dios. Como creyentes, somos guiados por un Nehemías mejor que no solo está reconstruyendo muros derribados, sino que está trabajando activamente para redimir y restaurar un mundo quebrantado. Nuestro Señor Jesús es el Rey Siervo definitivo, el que nos llama a construir su reino con Él. Ninguno de nosotros tiene las herramientas ni la capacidad para este proyecto de construcción. De hecho, cuando consideramos la enormidad de la ruptura que vemos ante nosotros, del sufrimiento al que nos enfrentamos cada día, nos tiemblan las rodillas. Los espectadores pueden decir de nosotros: eres débil, no tienes las habilidades necesarias, nunca lo terminarás, nunca completarás lo que Dios quiere que hagas. Pero cuando la oposición viene de todas partes, nos recordamos a nosotros mismos: Dios está con nosotros y eso es suficiente. Cuando nos enfrentamos al ridículo, corremos hacia Él, que convierte los insultos en polvo, y seguimos construyendo. Cuando recibimos amenazas, confiamos en Aquel que tiene el poder de reducir a la nada las conspiraciones, y seguimos construyendo. Cuando la opresión nos enfurece, miramos a Aquel que administra la justicia perfecta, y seguimos construyendo. Cuando nos encontramos con personas corruptas en el poder, seguimos a Aquel que es el modelo perfecto de lo que significa servir a los demás desinteresadamente. Cuando nos atacan personalmente, estamos protegidos por Aquel que nos ayuda a vencer las distracciones, cuya verdad nos defiende contra la difamación y cuyo discernimiento y fuerza nos ayuda a vencer la tentación. Podemos esperar oposición al obedecer a Dios, pero Dios obra poderosamente y nosotros le obedecemos con valentía. Y Dios fortalece a los creyentes para perseverar hasta que se cumplan sus propósitos. Seguimos construyendo, descansando en esta verdad. Dios completará la obra que ha comenzado. Y cuando nuestros enemigos oigan hablar de la obra que Él ha hecho, percibirán que la obra ha sido realizada con la ayuda de nuestro Dios. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.